Buenos días, somos Radio Jacinto Benavente, la nueva emisora de radio escolar transmitiendo desde el Colegio de Infantil y Primaria Jacinto Benavente de Galapagar. Os está hablando en estos momentos Pedro J. Hemos creado esta emisora de radio escolar con mucha ilusión y la convicción de que va a servir de medio de comunicación y de información de toda la comunidad escolar. Por supuesto que nuestros micrófonos estarán también abiertos a todas aquellas personas e instituciones que tengan cosas interesantes que contarnos. Este es el primer programa de Radio Jacinto Benavente que hemos podido realizar durante los dos últimos trimestres en este curso tan extraño. Por nuestro estudio pasaron alumnos de quinto y sexto para celebrar el Día de la Mujer, informándonos de por qué se celebra el 8 de marzo, y también, desde quinto de primaria, nos contaron las biografías de mujeres importantes de nuestro deporte. También estaremos con Beltrán Rodrigo, alumno de sexto, para hablar de naturaleza en la sección que hemos llamado Mundo Natural. Nos meteremos también en nuestra biblioteca escolar para que algunos alumnos nos hablen de libros y puedan ser nuestras próximas lecturas para el verano. Nos visitaron también dos voluntarias de la Cruz Roja aprovechando una serie de charlas sobre primeros auxilios que impartieron a nuestros alumnos. Además, abrimos un espacio para las adivinanzas. Estuvieron con nosotros algunas alumnas y un alumno de segundo de primaria. Terminaremos este primer programa de nuestra radio escolar Jacinto Benavente con una entrevista al equipo directivo que nos contará cómo han transcurrido estos últimos meses en los que hemos estado confinados debido al COVID-19. ¡Comenzamos!
¡Radio Jacinto Benavente feels good!
¡Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Sugar and spice. I feel nice.
What you want? Buenos días. Estáis escuchando Radio Jacinto Benavente de Galapagar, emitiendo desde el estudio que tenemos en nuestro colegio. Estamos celebrando la Semana de la Mujer con una serie de actividades. Para ello tenemos en nuestros micrófonos a tres alumnas. Tenemos a Ikran. Buenos días, Ikran.
Hola.
Hola, Jadilla. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Nada. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo y no otro día? ¿Quién empieza? Venga, Nada, cuando quieras.
El Día Internacional de la Mujer celebra la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre.
La primera celebración se conmemoró en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En Nueva York, en 1911, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras murieron trabajando en una fábrica llamada Triangle Shirtwaist. Ese incendio lo causaron unos hombres.
Se conmemoró el 8 de marzo porque la ONU lo celebraba ese día. Dos años después se convirtió en Día Internacional.
Okay, Bueno, seguimos en los estudios de Radio Jacinto Benavente y ahora con cuatro invitados. En este caso los cuatro son chicos que también tienen mucho que decir sobre el Día de la Mujer. Tenemos a Álvaro, buenos días Álvaro.
Buenos días.
Hola Mohamed, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Sergio, buenos días.
Buenos días.
Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿quién empieza?
Yo.
Venga, Sergio, cuando quieras.
El 8 de marzo de 1857, miles de textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte de horario y el fin de trabajo infantil.
Alejandro, cuéntanos.
Carmen Calvo interviene de urgencia para salvar la ley feminista de Podemos. El anteproyecto de la ley integral por la proyección de la libertad sexual y contra la violencia sexual, impulsado por la ministra de Igualdad.
Álvaro o Mohamed, ¿quién de los dos?
Yo.
Mohamed.
Bueno, probablemente te preguntarás por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer. La fecha no fue elegida al azar. Se escogió este día para conmemorar un terrible suceso que se produjo en 1911.
Un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres.
Bueno, seguimos emitiendo desde los estudios de nuestra nueva emisora de Radio Jacinto Benavente de Galapagar, celebrando la Semana de la Mujer. Tenemos a Imán. Buenos días, Imán.
Buenos días.
Buenos días, Celia.
Buenos días.
Buenos días, Esaú. Buenos días, Esaú.
Buenos días.
Ahora sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando del por qué se celebra el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién empieza? Iman.
El 8 de marzo se celebra porque un día en 1908 en Nueva York, Estados Unidos, una fábrica llamada Cotton se incendió. Supuestamente los hombres lo incendiaron.
Porque las mujeres querían hacer huelga. 130 mujeres y 23 hombres murieron ahí, porque acostumbraban a cerrar las puertas para que los ladrones no entraran a robar y los trabajadores no podían salir.
¿Tenéis alguna noticia destacada de estos días, Celia?
Sí. Os voy a contar una noticia sobre el día 8 de marzo. El País. Las mujeres celebramos y resistimos. 7 de marzo, 2017, a las 9:30 de la mañana. Comenzó una manifestación en Buenos Aires, Argentina, contra el maltrato que duró un día entero y en la que participaron muchísimas mujeres.
Bueno, tenemos a nuevos invitados que nos siguen hablando del Día de la Mujer, en este caso en el Colegio Jacinto Benavente de Galapagar, estamos celebrando la Semana de la Mujer. Tenemos a Laura, buenos días Laura.
Buenos días.
Hola Daniel, buenos días.
Buenos días.
Amalia, buenos días.
Buenos días.
Y Marina, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bien.
Bueno, pues cuando queráis.
El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer para conmemorar un terrible suceso ocurrido de este mismo día hace 109 años atrás.
En 1911 murieron 140 personas, trabajadores, la mayoría mujeres.
En una fábrica de camisas en Nueva York.
Telecinco. En México, semanalmente más de 150 mujeres son violadas y matadas. El 8 de marzo hubo una manifestación en la que miles de mujeres iban reivindicando sus derechos.
Marina, ¿algo más que nos quieras decir?
El Mundo. Carmen Calvo interviene de urgencia para salvar la ley feminista de Podemos. Las huelgas en general de mujeres son porque ellas van buscando la igualdad salarial y también acabar con las violaciones.
Bueno, tenemos en nuestros estudios a nuevos invitados. Tenemos a Luana. Buenos días, Luana.
Buenos días.
Tenemos a Naomi. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también a Mag. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos quieres contar hoy?
La explicación de por qué el Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo ocurre a mediados del siglo XIX. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras salieron a las calles de Nueva York con el lema «Pan y rosas» para protestar por las pobres condiciones laborales y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para la lucha por los derechos de las mujeres.
Naomi, ¿qué nos quieres contar?
Cuando se estaba luchando por los derechos de las mujeres, ocurrió algo. Un incendio provocado a las fábricas de Nueva York. Un total de 123 trabajadores murieron. La mayoría eran inmigrantes, tenían entre 14 y 23 años.
Luana, ¿qué más nos quieres contar?
Los trabajadores no pudieron escapar debido a que los responsables de la fábrica cerraron las puertas de escaleras y salidas para evitar robos. Al no poder escapar del fuego, saltaron desde los pisos octavo, noveno y décimo, los del edificio.
Muchas gracias, Naomi, Luana, Mag, por estar aquí y contarnos estas cosas tan interesantes. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Bueno, seguimos recibiendo a alumnos y alumnas que nos quieren hablar de la Semana de la Mujer. Y bueno, pues repiten Ikran y Jadilla, ¿qué nos vais a leer?
Vamos a recitar un poema de la autora Juana Corsina y vamos a hablaros de varios significados de una mujer. Vamos a empezar. Hoy no me regales flores, no me brindas un halago. Hoy no me digas te quiero por ser el 8 de marzo.
Demuéstrame que comprendes mi ambición y mi trabajo. No me ofrezcas tu sonrisa por ser un día marcado.
No es una recompensa lo que piden mis cansadas manos. Piden que se reconozca su labor de tantos años.
Hoy no me cedas la silla donde has estado sentado. Hoy necesito mi trono, que con sudor me lo he ganado.
Una mujer no significa una sola cosa, significa varias. Y dentro de una mujer tienes que recordar que lo encuentras todo. Una mujer es vida.
Amor.
Única.
Hija.
Madre.
Infinita.
Alma.
Paz.
Sueño.
Fragilidad.
Misteriosa.
Trabajadora.
Inspiración.
Belleza.
Fuerza.
Locura.
Protección.
Valentía.
Cuerpo.
Deseo.
Tenacidad.
Luchadora.
Sabiduría.
Seguridad.
Una amiga.
Compañera.
Diferente.
Ella misma.
Sobre todo es una heroína sin capa.
Bueno, qué maravilla, Ikran, Jadilla. Emocionante.
Gracias.
Adiós.
Bueno, aquí seguimos y ahora con dos nuevos invitados tenemos a Nada y a Álvaro. Hola. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Contadnos.
Pues esta información, antes de empezar, es sacado del periódico del Mundo Digital. Bueno, vamos a comenzar. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo porque en 1911 unos varones quemaron una fábrica con más o menos 15.000 mujeres trabajadoras. Eso se debe a que todas esas mujeres se revolucionaron en las calles para que cobrasen dinero por trabajar. Pero los hombres no las pagaban porque decían que no servían para nada si eran inútiles. Algunos de los casos de la violencia machista son estos.
Una mujer asesinada por su marido de varias puñaladas en Fuenlabrada, miércoles 26 de febrero de 2020 a las 5:19. Detenido el hombre que mató de un tiro a una mujer en Ciudad Lineal, lunes 2 de marzo de 2020 a las 10:30. El ex jugador de rugby, Rowan Baxter, quema vivas a su mujer y sus tres hijas de 6, 4, 3 años y se suicida. Viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:26.
Gracias a que hemos ido evolucionando como sociedad, podemos decir que ya hay más igualdad entre hombres y mujeres.
Álvaro, Nada, muchas gracias por estar aquí.
De nada.
Gracias.
Adiós.
seguiremos contando con la participación de los alumnos y de las alumnas para hablar de esta Semana de la Mujer. Para continuar con la Semana de la Mujer en el Colegio Jacinto Benavente de Galapagar, Micaela y Pedro, tutores de quinto, trabajaron con sus alumnos las biografías de mujeres españolas en el deporte para reivindicar esa igualdad que también en este ámbito necesita nuestra sociedad. Durante esa semana se escucharon estas interesantes biografías por la megafonía de nuestro colegio, a las entradas y salidas de clase, así como durante los recreos. Aquí os dejamos algunas de ellas.
Beitia nació el 1 de abril del 1979 en Santander, Cantabria. Mide 1,92 metros. Sus padres son Aurora Vila y José Luis Beitia. Ella es una de las mejores atletas españolas en atletismo, salto de altura. Ganó 6 medallas de oro, 6 medallas de plata y 4 medallas de bronce. Es la menor de 5 hermanos, todos atletas. Cuando tenía 11 años conoció a Ramón Torralbo, que se convirtió en su entrenador de toda la vida y la condujo hacia el salto de altura.
Ella batió su primer récord de España en 1998, 1,89 metros. Posteriormente superó esa meta hasta llegar a los 2,02 metros. Fue la primera española en superar la altura de 2 metros y la novena mejor marca mundial en 2003. A mí ella me parece un ejemplo para todas las personas.
Amaya Valdemoro,
jugadora de baloncesto retirada, que ganó 3 campeonatos WNBA. Entre 1998 y el 2000, con los Houston Comets, fue nombrada jugadora del año de la Liga Rusa. Ganó el título de la Liga de ese año con CSKA Samar.
Hizo su debut en el baloncesto profesional a los 16 años con Doran Gordeya. Más tarde fue elegida por los Houston Comets.
Luego ayudó a liderar el equipo nacional de medalla de oro en el Campeonato Eurobásquet femenino de 2013.
Vida familiar. Nació y creció en Alcobendas. Mi opinión, fue una mujer pionera en el deporte. Afán de superación. Sirvió de inspiración a otras mujeres.
Ana Carrasco Gabarrón es una piloto de motociclismo española. En 2013 debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Supuestamente era un deporte de chicos, pero Ana Carrasco se abrió el paso y enseñó lo que pudo hacer y ahora tiene campeonatos mundiales de Moto 3.
Ana Peleteiro.
Ana Peleteiro nació el 2 de diciembre de 1995. Tiene 25 años. Nació en Rivera, La Coruña, España. Es atleta nacional en la modalidad de triple salto afroespañol.
A los 16 años ya era campeona mundial junior de triple,
de triple salto, con un salto de 14,17 metros.
En los años 2011, 2012 y 2013 fue elegida mejor atleta española y es elegida para deportista de la sección de atletismo del FC Barcelona. Es actual campeona de pista cubierta.
Nuestra opinión es que nos sorprende que una chica de 25 años sea elegida mejor atleta española.
Garbiñe Muguruza Blanco.
Garbiñe Muguruza Blanco, jugadora de tenis hispano-venezolana, nació el 8 del 10 del 1993 en la localidad de Guatire, estado Miranda, Venezuela. Hija del español José Antonio Muguruza y de la venezolana Scarlett Blanco.
Empezó a jugar tenis a los 3 años junto a sus dos hermanos Asier e Igor en el club tenis Mampote en Guarenas.
Cuando ella tenía 6 años, su familia y ella se mudaron a España. Entró en la Academia Bruguera de Barcelona. Era una tenista que dedicó mucho tiempo al perfeccionamiento en la técnica del tenis.
El 6 del 9 de 2017, Muguruza quedó el puesto número 1 del WTA.
Nuestra opinión es que es una luchadora porque siempre desde sus 3 años hasta ahora ha estado luchando para conseguir su sueño. Y después de ese esfuerzo lo ha conseguido.
Jennifer Pareja.
Jennifer Pareja nació el 8 de mayo de 1984 en Girona y ahora tiene 35 años. De pequeña soñaba con ser campeona de waterpolo. Entre 1999 y 2016 ha ganado 9 ligas nacionales, 7 copas de la Reina y 4 copas de España. Pero el mejor recuerdo fue su primera medalla a nivel junior.
En más de 300 partidos ha marcado casi 400 goles y siendo la capitana del equipo. Su primera medalla de plata la consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y su primera medalla de oro fue en el Mundial de Barcelona en 2013. Decidió retirarse para asumir otras funciones en el centro de Sabadell.
Fue una verdadera líder en la piscina y un gran valor para las nuevas generaciones de mujeres en España y el mundo.
Radio Jacinto Benavente, Feels Good.
Jessica Ball.
Jessica Ball nació el 22 de noviembre de 1988. Ahora mismo tiene 31 años. Con tan solo 3 años empezó haciendo cursillos de natación. A los 6 años fue a nadar al Club Natació Catalunya. Tras 3 años por el Club Natació Hospitalet, finalmente acabó en el Club Natació Sant Andreu con su actual entrenador, Jordi Jou.
En 2013 decidió directamente profesionalmente a la natación, consiguiendo clasificarse para el Campeonato del Mundo de Barcelona del 2013 con la selección española.
Es medallista en Juegos del Mediterráneo, Campeonatos de Europa y Campeonatos Mundiales y batió el récord de España de 200 metros braza.
Suma 36 títulos de campeona en España.
Opinión. Me parece muy buena nadadora. Puede ser de las mejores de España.
Unión 2,
feel good. I knew that I would not. So good. So good.
Entramos en esta nueva sección que hemos llamado
Mundo Natural,
en la que hablaremos de naturaleza. Cuanta más información tengamos y más conozcamos sobre animales y plantas, mejor podemos proteger nuestros ecosistemas. Para ello nos va a acompañar Beltrán Rodrigo, un alumno de sexto B, que nos irá contando curiosidades e información de interés. Buenas tardes, Beltrán.
Buenas tardes, Pedro.
Bienvenido a esta sección.
Pues en este primer programa os voy a hablar de un animal que pocos conoceréis. Se trata del loro yaco.
El loro yaco, cuéntanos.
Esta especie de ave se extiende por Centroáfrica, República del Congo, el Congo, sur de Sudán, Nigeria y Camerún. Puede controlar hasta 800 palabras, 50 objetos, 7 colores y 5 formas distintas.
Vaya, entonces es un pájaro bastante interesante que además tiene poder de comunicarse.
Pues sí, la verdad es que su inteligencia se considera parecida a la de los niños humanos de entre 4 y 6 años de edad. Pues este loro puede vivir aproximadamente 50 años. Es vulnerable, quiere decir que no está en peligro de extinción, pero su especie no es abundante en cuanto a números de ejemplares y es herbívoro.
¿Cómo distinguiríamos a este loro yaco del resto de las aves?
Pues sabríamos que este loro de apenas 15 centímetros tiene un plumaje gris claro, un pico negro, el alrededor de los ojos blancos y lo que más le destaca es su larga cola de un rojo intenso. Tanto macho como hembra son iguales, entonces no tendríamos dificultad de diferenciar a uno de otro.
Son iguales los dos, entonces sí que tendríamos dificultad de saber cuál es el macho y cuál es la hembra. Sí. Oye, recuérdanos entonces qué animal nos has traído hoy aquí, que cuando termines la sección escucharemos un poquito cómo canta.
Pues esto ha sido todo de lo que hemos hablado en este programa. Espero que os hayáis divertido con nosotros y hayáis aprendido algo más acerca de esta maravillosa ave. Se llama el loro yaco.
Entramos en el espacio de nuestra biblioteca escolar para que Álvaro Arias, alumno de sexto, nos recomiende un buen libro. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, Pedro. Bueno, yo he elegido el libro Diario de Greg, un pringao total, de la saga El Diario de Greg, que es una de mis sagas favoritas que me he leído y es pues el número uno. La editorial es Molino, tiene 217 páginas y el editor y el ilustrador es Jeff Kinney.
Cuéntanos brevemente de qué trata este libro.
Bueno, pues trata de una familia normal y corriente que pues su hijo, uno de sus hijos, Greg, pues empieza el instituto, otro año del instituto después de haber pasado el verano. y pues Gref lo que quiere conseguir es conseguir, por así decirlo, un buen sitio en el instituto para que la gente la respete, y él piensa que el instituto va de que hay una lista enorme, que es el primer puesto los más populares y al final pues los menos populares, y luego pues van enganchando un tema con otro, la van liando, por medio hay una fiesta de Halloween, y pues todo eso, cuando Gref quiere más popularidad, pues llega a siempre va liando y bajando de popularidad.
¿Por qué lo recomendarías?
Bueno, lo recomendaría porque me parece un libro muy divertido, que pues te engancha al final, tiene una letra muy visible, muchos dibujos, y está explicado de una manera muy graciosa y muy entretenida. Y si os gusta pues el primer libro, pues tienes 12 más que pueden ser muy divertidos para ti.
Recuérdanos por último, Álvaro, el título, el autor, el ilustrador, editorial y número de páginas del libro que nos has presentado hoy.
Bueno, pues como he dicho antes, la saga se llama Diario de Gref, la editorial es Molino, tiene 217 páginas y el ilustrador Jeff Kinney.
Muchas gracias, Álvaro, por tu recomendación para nuestra biblioteca infantil y juvenil. Hasta otro día.
Gracias a ti, Pedro. Espero que os guste esta recomendación, mi recomendación de estos libros. Un saludo.
Todo está en los libros. Todo está en los libros.
Radio Jacinto Benavente. Feels good.
¡Wow! I feel good.
Buenos días, Macro y Gel.
Buenos días, Pedro. Bueno, el libro se llama Diario de Gref 9, Carretera y Manta. El autor es Jeff Kinney y el ilustrador es Chad W. Beckerman. Y el número de páginas es 217.
Muy bien, Mag. Cuéntanos brevemente de qué trata este libro.
Bueno, este libro trata de que Gref va a hacer un viaje en familia y en vez de hacer todo lo que sueña él, acaba en todo en desastre.
¿Por qué lo recomendarías?
Porque la verdad es un libro muy divertido, que aunque tenga muchos dibujos y pocas palabras, con sus 217 páginas te puedes divertir mucho leyéndolo.
Recuérdanos por último, Mag, el título, el autor, el ilustrador, editorial y número de páginas del libro que nos has presentado hoy.
El título es Diario Gref 9, Carretera y Manta. El autor es Jeff Kinney. El ilustrador es Chad W. Beckerman y el número de páginas son 217.
Muchas gracias, Mag, por tu recomendación para nuestra biblioteca infantil y juvenil. Hasta otro día.
Igualmente, hasta otro día.
Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.
Entramos de nuevo en el espacio de nuestra biblioteca escolar para que una alumna de sexto, Celia Molina, nos recomiende un buen libro. Buenos días, Celia.
Buenos días.
Dinos el título, autor o autora, ilustrador, editorial y número de páginas del libro que nos traes hoy.
Este libro se titula Eric Bogler y los crímenes del Rey Blanco. Su autora es Beatriz Osés. El ilustrador se llama Iván Barretxea. La editorial es EDB y el número de páginas es 143.
Muy bien, Celia. Pues cuéntanos brevemente de qué trata este libro.
Este libro trata de un niño llamado Eric Bogler, que junto a su padre iba a hacer un viaje a Nueva York, pero finalmente se va solo con su abuela, donde constantemente se encontraba con pistas que le llevarían al centro de los crímenes de Alemania.
Tú, como buena lectora que eres, ¿por qué lo recomendarías?
Recomiendo este libro porque cuando empiezas a leerlo no puedes parar, por todo el misterio y el terror que contiene. Si te gusta el misterio tanto como a mí, te recomiendo mucho este libro.
Recuérdanos por último, Celia, el título, el autor, el ilustrador, la editorial y el número de las páginas del libro que nos has recomendado hoy y que nos has presentado.
El libro se titula Eric Bogler y los crímenes del Rey Blanco. Su autora se llama Beatriz Osés. Su ilustrador, Iván Barrenexta. La editorial es EDB y su número de páginas es 143.
Muchas gracias, Celia, por tu recomendación para nuestra biblioteca infantil y juvenil, y hasta otro día. En estas últimas dos semanas tenemos la suerte de que nuestros alumnos de sexto están recibiendo unas interesantes charlas sobre prevención de accidentes y se encuentran en nuestros estudios de Radio Jacinto Benavente Pilar Rojo López y Paqui Pérez Romero, ambas voluntarias de la Cruz Roja del Área de Salud de Galapagar. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días, Paqui.
Buenos días.
Y muchas gracias por acercaros a nuestros micrófonos.
Gracias, un placer.
Contadnos un poco cuáles son los objetivos principales que se quieren conseguir con estas charlas.
Bueno, los objetivos principales es un poco intentar explicar a los chavales, ¿vale?, el tema sobre todo de prevención de accidentes. Es decir, que tengan sean muy conscientes de que la mayoría de los accidentes se pueden prevenir, ¿vale? Y que explicarles un poco los tipos de accidentes, qué hacer para prevenirlos. Luego tenemos la segunda charla que hemos hecho, que es ya más enfocada cuando se ha producido un accidente, qué pueden hacer ellos. Y fundamentalmente yo creo que lo más importante es enseñarles llamar al 112 y cómo tienen que llamar, qué información tienen que dar, qué es lo que tienen que hacer. Y eso es fundamentalmente lo que pretenden estas charlas, un poco de concienciación. Les damos también un librito, de lo cual ellos pueden leer y poner a lo mejor
en práctica.
Practicar, sí. O enseñarle a sus padres, a sus hermanos, no sé. Más que nada es que sean muy conscientes de que los accidentes ocurren en cualquier lado, ¿vale? Y sobre todo que se pueden prevenir, que yo creo que es una cosa que no mucha gente es consciente. O sea, todo el mundo más o menos tiene la idea de los accidentes, ha pasado, qué tengo que hacer, pero poca gente piensa, jolín, ¿qué podría haber hecho yo para que no sucediera? ¿Qué he hecho mal?
Vosotras pensáis que son muy necesarias en centros educativos este tipo de charlas, ¿verdad?
Totalmente, totalmente convencida, porque siempre es necesario tomar conciencia, ¿no? Pero cuanto más pequeños son, digamos, como que su conciencia está más
virgen,
más limpia, y son mucho más receptivos, ¿no? Y se dan cuenta, y parece que no, pero se dan cuenta y toman conciencia muy rápido de que ellos pueden ser parte activa de cómo prevenir un accidente. Y lo tengo claro.
Muy bien. ¿Y en las charlas cómo están respondiendo nuestros alumnos, en este caso de sexto? ¿Cómo están respondiendo? ¿Hacen muchas preguntas? ¿Tienen muchas dudas?
Sí, muy bien, muy bien. Porque además sí que es verdad que es como muy gratificante darles charlas porque ellos quieren intervenir mucho. Entonces, el único problema que tenemos es que a veces quieren intervenir demasiado. Y entonces es complicado el controlarlos, claro, porque ellos te empiezan a contar, sí, pues a mí nada me pasó, no sé qué, a mí nada, que está muy bien, pero realmente se va un poco la charla. Pero la verdad es que a mí me parece que es muy gratificante y además que ellos habitualmente están muy interesados, o sea, muestran mucho interés, ¿verdad? Preguntan mucho. Sí, o sea, yo creo que es un tema que ellos de repente se dan cuenta y dicen, jolín, es verdad que está ahí, yo nunca había pensado en esto y realmente yo puedo hacer algo aquí.
Sí, y absorben toda esa información.
Sí. Es una llamada a la participación, en definitiva. Es una llamada clara a la participación. Y ellos se sienten muy...
Sí.
Pero rápido, o sea, ellos se involucran rápido.
Pides un voluntario y salen 50, para eso son, es que es muy, muy...
De los diferentes tipos de accidentes que habéis hablado en la charla, yo me quedo con los accidentes domésticos, porque parece que no son tan, tan importantes y el mayor número de accidentes, sobre todo en menores, domésticos, ¿no? Yo no iba a preguntar por los niños, ya lo he hecho, sino por los adultos. ¿Hasta qué punto los adultos somos conscientes de los peligros que corremos, adultos y niños, en nuestros hogares? ¿Hasta qué punto?
Yo creo que poco, porque yo creo que todo el mundo ve el hogar como un lugar seguro. O sea, tú entras en tu casa y es como, ya estoy en mi entorno y ya estoy seguro. Y no te das cuenta que realmente es un entorno... No es que sea hostil, pero es un entorno que es muy proclive a producir accidentes. Entonces, yo no sé, bueno, Paqui puede comentar, pero yo los últimos accidentes de conocidos míos que les ha pasado algo así importante han sido las escaleras de su casa. De caídas, de las escaleras, resbalones, o sea, cosas tontas, tontas que además suceden pues porque no has tenido cuidado, porque has salido de la ducha con los pies mojados, una amiga mía, y te resbalas en la escalera y te rompes el fémur.
Claro.
O sea, son tontos, pero es que suceden.
¿Entonces serían importantes estas charlas también en adultos?
Por supuestísimo. Sí, 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 sí.
¿Y qué respuesta tenéis?
La respuesta es casi, casi, casi paralela con los niños, porque si nos damos cuenta, el adulto lo que hace es... no va a pasar nada. No, a mí no me va a pasar nada si yo controlo, ¿no? Que es lo que nos dicen nuestros adolescentes. No, si a mí no me va a pasar nada, yo controlo. Es lo que dicen los adultos. Sí, yo soy adulto ya, yo ya sé, ¿no? Pero te olvidas de los detalles, del orden, de colocar las cosas en su sitio y de verdaderamente hacer prevención en el hogar, como estar cocinando y hacer partícipes a los niños tomando precauciones para que ellos entiendan qué es le puede pasar si los tocan o no tocan, o si cortan o no cortan.
¿Hacéis este tipo de charlas para adultos o no?
Sí, 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 sí.
¿Y cuál es su respuesta? ¿Participan, no participan? ¿Tenéis dificultades para que vayan, para conciliar sus horarios laborales o el interés, ¿no?
Sí, el adulto se cree que ya lo sabe todo, ¿no? Entonces el problema es que muchas veces no asisten. No asisten por ese motivo, porque ya lo saben. Entonces estamos haciendo campañas para que el adulto, el profesor, el cuidador, vaya también y sea partícipe y tome conciencia de que efectivamente podemos hacer más. Todos podemos hacer más. Y esa es la dificultad que yo ya sé.
Y además que no reciba mensajes contradictorios, porque hay veces que eso tú aquí es. Les explicas unas cosas y de repente te dicen, ah, no, pero es que en mi casa mi mamá me ha dicho lo contrario. Entonces, claro, ahí te quedas un poco que dices, no puedo hacer nada. Si tú les explicas aquí una cosa y en su casa están viendo otra, pues claro, es que es muy complicado para un niño. Entonces, por eso es muy importante que los padres, bueno, y vosotros como profesores, tengamos el mismo mensaje todos,
sí,
para que ellos no se confundan. Pues son edades, además, que están un poco, pues eso, entre dos...
Aguas.
Entre dos, tres o cuatro influencias.
Exacto.
Estas charlas las promociona la Consejería de Salud de Madrid, lo demandan los centros escolares. Os pregunto porque pensáis que sería importante que formara parte del día a día de un centro educativo, que estuviera dentro del currículo, que hubiera más charlas a lo largo de cada trimestre. ¿Qué pensáis?
Yo creo que se podrían poner objetivos hasta semanales. Igual que nos estamos proponiendo y estamos preocupados por el planeta, el medio ambiente y tal, vamos a preocuparnos, a querernos y a cuidarnos nosotros primero. Porque si yo no me cuido a mí, es como decimos en el PAS, ¿no? Protégete primero a ti mismo y después serás capaz de proteger
a otro. A los demás.
Claro, ¿no? No tiene sentido. Sí. Es decir, si yo no soy capaz de protegerme a mí y estoy teniendo deslices, ¿no?
Sí.
O sea, de estos que así... como luego voy a ello a decirle, no hagas esto que te puede pasar.
Claro,
¿no?
Estas charlas en principio las ofrece Cruz Roja a los colegios y vosotros decís si os interesan o no, pero es algo que no es nada gubernamental.
No,
o sea, es algo propio de Cruz Roja, una iniciativa de Cruz Roja en el área de salud que hemos pensado que son interesantes y las ofrecemos, pero no tenemos ningún tipo de apoyo gubernamental ni nada de esto, ¿no?
De hecho, este proyecto nació como una iniciativa privada. Una empresa dijo, oye, yo me dedico a la seguridad. A mí me gustaría impartir y dar a conocer que la seguridad somos todos. Realmente en el blog este que os hemos regalado pone abajo una empresa, lo buscáis, no quiero hacer publicidad.
No pasa absolutamente nada.
Entonces, en esta empresa se les ocurrió que como seguridad somos todos, que todos participamos de la seguridad, y el primer gesto que hacemos todos es cerrar la puerta de nuestra casa, cerrar nuestro coche, proteger nuestras cosas, nuestros objetos, ¿no? O sea, me abrigo cuando tengo frío, ¿no? Y bueno, pues este es un poco era el lema, ¿no? Seguridad somos todos, ¿no?
Bueno, fijaos lo importante que son vuestras charlas. Hace unas semanas salió una noticia en los medios de comunicación de un niño de 11 años, no recuerdo en qué comunidad autónoma era, en qué ciudad, había, gracias a una charla que había recibido en el colegio semanas antes, había salvado la vida de su madre, porque sabía el protocolo que tenía que seguir, llamó al 112, su madre se había desvanecido y consiguió avisar a los servicios de emergencia y le salvaron la vida.
Sí.
Pero ya ha habido más casos anteriores, o sea que sí que son muy importantes vuestras charlas y que estéis aquí más
tiempo. Pensamos que sí, pero sí que es verdad que había una cosa que el colegio sí podría, bueno, o en los planes de educación se podía meter alguna asignatura de este tipo.
Sí, sí.
Porque es algo útil. Y además yo creo que es algo que ya conlleva un poco educación cívica, es algo de educación cívica también un poco, de cómo ayudar a la gente, de por lo que estábamos explicando, de que tienes que ayudar a la gente que te encuentre. Se han preguntado, pero hoy eso es obligatorio. Sí, claro, sí. Es obligatorio.
Sí, precisamente hoy ha salido esta cuestión. Es decir, si una persona está en un estado deplorable, que me da un poquito de yuyu, ¿le ayudo o no le ayudo? Pues tienes obligación civil.
Exacto.
Porque si no, puedes ser sancionado por negar auxilio.
Por
esa persona. Uh-huh. Entonces, que sean conscientes desde pequeños que si yo obro de una forma, tendrá repercusión para mi vida y para la vida del otro también.
Claro. Sí, además en la pequeña dramatización que habéis hecho en clase a los niños, tú le has puesto en el papel a un niño de que va por la calle y se encuentra alguien que está tirado.
Exacto, sí, es que les puede pasar.
Sí.
O sea, habitualmente van a haber más adultos que les pueden ayudar, pero les puede pasar que estén más o menos, por lo que sea, solos y tienen que saber qué hacer. Porque es lo que les comentamos, es que tú sepas qué hacer puede depender que esa persona viva o muera. Es que es así, así de drástica la cosa. Entonces, bueno,
tenemos
es un poco
que ser rápido,
lo que
¿no?
intentamos inculcarles. Luego, bueno, pues cada uno hará lo que pueda o lo que sepa, pero bueno, por lo menos que el mensaje lo tengan claro. Sí.
Muy bien, pues Pilar Rojo López y Paqui Pérez Romero, muchísimas gracias por la charla que nos habéis ofrecido, por el regalo de enseñar a nuestros alumnos y a nosotros también como docentes lo importante que es prevenir, ¿no?
Pues gracias a vosotros y quedamos a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Y
hasta la próxima.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí.
Hola, buenas tardes. Estamos en la radio Jacinto Benavente y hoy estoy con alumnos de segundo A. Son los alumnos de Raquel. Tengo a Eduard. Hola, Eduard.
Hola.
Tengo a Nayar. Hola, Nayar.
Hola.
Tengo a Sara.
Hola.
Y a Carla también.
Hola.
Hola.
Bueno, Sara, pues vas a empezar tú a leernos una adivinanza, ¿verdad? Pues cuando quieras.
¿Quién hace en los troncos su oscura casita, casita y allí esconde a ahora lo que necesita?
Bueno, ¿quién será esa adivinanza que nos ha dicho hoy Sara? Yo creo que Carla nos va a decir qué es. ¿O quién es? Carla.
Es un canguro.
¿Es un canguro?
No.
No es un canguro. ¿Eduard?
¿Es una oruga?
No.
¿No? ¿Allá qué puede ser?
¿Una hormiga? No.
¿Es una hormiga, no? ¿Sara?
Ardilla.
¡Ardilla! Es una
ardilla.
Es una ardilla.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley.
Bueno, seguimos con los alumnos de segundo A leyendo adivinanzas. Y ahora Carla tiene la siguiente. A ver si sois todos capaces de adivinar qué es. Carla, cuando quieras.
Tengo capas sobre capas y me las quieren quitar. Nadie de llorar escapa.
Que no soy... Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa.
Bueno, Ayar, ¿qué crees que es?
Cebolla.
La cebolla, muy bien.
¿Estás?
Bueno, seguimos con las adivinanzas. Ahora le toca a Eduard. Eduard, ¿cuál es tu adivinanza?
Dos abanicos que danzan todo el día sin parar. Y cuando por fin te duermas, quietecitos quedarán.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Bueno, bueno, parece que esta también es un poco difícil, pero Ayar, ¿cuál es?
Un búho.
Un búho, muy bien.
Correcto.
Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito,
eternamente agradecido.
Agradecido. Te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital.
Bueno, vamos con la siguiente adivinanza que nos trae y nos va a leer Ayar. Hola Ayar,
venga, cuando quieras.
Con un trozo de madera, un hombre lo construyó. Como era muy mentiroso, la nariz se le estiró.
Es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Carla sabe la respuesta a esta adivinanza. Carla, ¿qué es?
¿Es Pinocho?
Pues despedimos aquí este programa de las adivinanzas con Eduard, Ayar, Sara y Carla. Así que cantéis con nosotros, venga, cuando queráis.
La palanca es flor de tu vaca.
Quiero explorar un
explorador. Que nadie se mueva. Tenemos miedo de usarlo. De verdad, de la buena.
Sigue nadando, quiero ser como tú. Alguna matata vive y deja viva, hay un amigo en mí, tan bonito que me quiero morir. Ellos aprendí.
Cada día de
mi vida tiene
su arco
iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, espejito.
Bueno, pues hasta el próximo día. Muchas gracias Raquel y muchas gracias al curso de segundo A y a los demás niños que estáis en clase. Os saludamos desde Radio Jacinto Benavente.
Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Tu metro sexual y faltan besos.
Seguimos en este primer programa de nuestra nueva emisora de radio escolar Jacinto Benavente. Tenemos en nuestro estudio y con las medidas de distancia de seguridad adecuadas a Concha López, jefa de estudios, a Michel Baird, secretario, y a Fadi Kassen como director del colegio. Buenos días a los tres y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días.
Un placer.
Un placer, como nombre.
Bueno, Concha, tú has elegido la canción con la que hemos abierto este espacio de la entrevista de hoy. Háblanos un poco de ella y dinos el porqué de tu elección.
¿Pero crees que hay que hablar de esa canción?
¿Por qué has elegido esa canción?
Pues está clarísimo. Escúchala. Besos, todo el día besos. Que nos fijemos en el interior y no en el exterior, que no nos preocupemos tanto de lo que de lo que se ve, sino de lo que no se ve.
¿El canto del loco?
No tengo nada que decir, no tengo ninguna cultura musical.
Escuchamos un poquito más.
Solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Después escucharemos un par de canciones más que también han elegido nuestros invitados de hoy. Pero empezamos por ti, Concha. Como jefa de estudios y miembro importante del equipo directivo, me gustaría que nos contaras brevemente cuáles son tus responsabilidades dentro del colegio.
Pues lo que yo hago dentro del cole es organizar todas las actividades, horarios y coordinar todo lo que se hace tanto dentro del cole como lo que se hace dentro y fuera con los organismos de la localidad. También tengo como obligación conocer la situación de los alumnos del cole, su entorno familiar y poder gestionar pues las ayudas o los problemas que puedan surgir.
Pues durante este periodo de confinamiento Y cierre de los centros educativos, igual que le ha pasado a nuestro colegio, ¿cuáles han sido las dificultades que te has encontrado como jefa de estudios y como docente para poder llevar a cabo la programación?
Mira, como profe, como docente, yo creo que no hemos encontrado dificultad. Para llevar a cabo la programación, pues hemos abierto una plataforma en inglés. Como jefa de estudios te hablo después, pero como docente creo que ha ido bastante rodado, por lo menos mi trabajo. Alguna familia que no ha habido forma de conectar y hemos tenido que buscar otro sistema, pero más o menos hemos llegado a todos, vamos, ni más ni menos, hemos llegado a todos los que han querido que lleguemos. Hablo de alumnos para trabajar. Como jefa de estudios me han faltado horas muchísimas, e incluso llorado. Porque falta tiempo para organizar todas las necesidades que han surgido a lo largo del confinamiento, con las familias, situaciones en las que no has podido llegar, y emoción, porque he visto que en las instituciones de la localidad ha sido brutal la entrega, la coordinación, vamos con la coordinación, hasta donde se ha podido siempre todo, porque ha sido telefónico, telemático y teletodo, pero la gente se ha entregado. Y creo que se ha llegado a todo lo que se tenía que llegar o a lo que se han dejado. Insisto que hemos llegado hasta donde las familias han permitido que llegáramos.
Entonces, alumnos, familias, maestros, su respuesta ha sido positiva en estas circunstancias tan difíciles, ¿no?
Ha sido dura, pero ha sido positiva. O sea, todo el mundo creo que ha dado todo lo que ha podido de sí. A lo mejor empezábamos un poco pensando que esto se acababa rápido y tal y cual, y bueno, tampoco. Pero en cuanto hemos visto que no, nos hemos tirado de cabeza a la piscina y a usar todos los recursos que teníamos a mano para llegar a todo.
La programación, ¿cómo se ha planteado la programación del principio del curso a este último segundo trimestre, final de segundo trimestre y
bueno,
todo el
segundo
tercero?
Trimestre le terminamos bien. A tiempo, justo. Acabábamos el segundo trimestre el 9 de marzo y justo nos cerraban los coles el día 11. Ahí no ha habido problema. Cara al tercer trimestre las programaciones se han tenido que adaptar. En principio empezamos repasando contenidos. Cuando vimos que esto se alargaba empezamos a elegir de la programación que nos faltaba lo que creíamos que podían llegar los alumnos fácilmente a lo nuevo y a seguir repasando lo anterior. Por lo tanto, se han tenido que reprogramar los profesores todas las áreas y han dejado pendiente cosas para el curso que viene. ¿Qué hemos hecho? Pues como medida extraordinaria hemos decidido en la CCP, en el claustro, en todo el mundo, además bastante bien yo creo la decisión, hemos decidido mantener a los profes tutores con los mismos niños con los que no han podido terminar este año para que sea más fácil el regreso al cole o el retome, ¿no?, de todas las programaciones.
Se han priorizado contenidos, supongo.
Se han priorizado contenidos, por eso hemos reprogramado para elegir lo que sí necesitábamos terminar este curso y lo que, bueno, tampoco era tan importante y se podría retomar el año que viene porque los contenidos del curso próximo así lo permitían.
Radio Jacinto Benavente, wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice.
recuerdo que estamos en la entrevista de hoy con el equipo directivo del Colegio Público Jacinto Benavente de Galapagar. Vamos a conocer ahora un poco más a nuestro secretario. Michel, como secretario del colegio y maestro, ¿cuáles son tus responsabilidades más destacadas y cómo ha afectado este tiempo de cierre de los centros educativos y la apertura posterior en un periodo tan difícil por ser final de curso, matriculaciones, becas, presupuestos, etcétera?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que el confinamiento sí que ha afectado, porque la secretaría pues la entendemos como algo muy físico y muy presencial. Las familias además pues tienen mucha seguridad en la realización de los trámites cuando nos vemos cara a cara, pueden solucionar dudas in situ, y la comunicación por correo pues ya de por sí no es en un mismo momento de tiempo, sino que ya pues requiere una espera, pueden surgir nuevas dudas, a veces incluso pues nos podemos comprender peor en lo que preguntamos cuando escribimos que a lo mejor cuando lo estamos hablando, y podemos reformular la pregunta. Entonces en ese sentido sí que ha sido un poquito más complejo. Y luego evidentemente la tramitación por parte de las familias, que han hecho un esfuerzo a nivel pues matrículas, aunque las hemos facilitado ahora más físicas, pero sobre todo pues los periodos de admisión, simplemente pues la gestión de todo el tema de boletines, todas las cuestiones que antes hacíamos más físicas, ahora ha habido que hacerlas más virtuales. Y eso pues realmente, al ser un entorno en el que, aunque estábamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a que fuera la prioridad y el enclave, digamos, más importante, pues sí que creo que ha dificultado un poco la situación. Pero yo creo que sí que se ha llevado bien, que al final las familias han estado atendidas, lo que han ido preguntándose pues se les ha podido solucionar, que al final han podido gestionar todas sus peticiones. Y bueno, en realidad la valoración es positiva, pues lo triste es que no hayamos podido tener ese cara a cara. Y bueno, pues muchas veces sí que se ha echado de menos, porque a veces las peticiones no solo las hacen en secretaría las familias, sino que te viene el niño a decir que se queda a comer con una nota de casa, y echas de menos pues un poco esa vidilla en la cual pues bueno, pues el eje de nuestra actividad, que son los niños, pues no hemos podido tener ese contacto ni esa despedida que nos habría gustado.
Además hemos estado, yo creo, todos, ¿no? Alumnos, padres, todas las familias, comunidad educativa, maestros, cargados de mucha paciencia, ¿no? Y además yo creo que respetando todas estas medidas de seguridad.
Sí, la verdad es que
han venido poco a poco a la secretaría, ¿verdad?
Yo creo que desde el equipo directivo estamos muy agradecidos a las familias por la voluntad que han puesto, el esfuerzo que han puesto. Y bueno, y yo creo que las familias también están contentas con el trabajo del centro, porque así nos lo han manifestado algunas por correo electrónico, y han agradecido en su despedida de curso pues eso, pues la buena labor en general, y a veces pues también de manera específica los tutores, etcétera, etcétera. Así que la verdad es que muy bien.
Y como maestro de música y de artística, pues ¿qué nos cuentas?
Como maestro de música estamos en un área que es muy práctica, y realmente la tecnología y el arte pues lo hemos visto con los grupos, ¿no? Se puede uno tocar desde Oakland hasta París, pero realmente las miradas, el ritmo, el sonido que tú estás escuchando pues nunca puede ser el mismo, ¿no? Nosotros sí que hemos trabajado de una manera teórica bastante bien en música, tanto Aurora como yo, pero desde el punto de vista práctico no hemos podido bailar juntos, no hemos podido cantar juntos o no hemos podido tocar juntos, ¿no? Entonces en ese aspecto pues yo como músico sí que siento mucha lástima, porque sí que me he dado cuenta de que la tecnología nos puede solucionar muchas cosas, pero creo que nunca podrá sustituir lo que es el hacer cosas prácticas juntas tan bonitas, ¿no? Hablo de la artística como hablo en general, yo creo que de todas las áreas. Una cosa es enseñar conocimientos y otra cosa es la interacción, la educación entre personas, ¿no? Estamos aprendiendo de un libro, sí. Estamos aprendiendo de una explicación, sí. Estamos aprendiendo del compañero de al lado y de lo que hace, también. Y eso no lo hemos tenido.
Y además va a ser un reto para el curso que viene, ¿no? El que los alumnos no puedan interactuar, no puedan tocarse, no puedan, lo que tú dices, bailar, ¿no?
Exactamente.
Va a ser difícil.
Exactamente.
Bueno, aprovechando las circunstancias, él mismo lo decía, Michel, que es uno de los maestros, junto con Aurora, que imparte música y educación artística, además de como pianista y compositor, recomiéndanos una buena canción.
Bueno, lo de buena no me atrevo a decirlo, porque es un valor muy absoluto, ¿no? Una canción que a mí me gusta mucho, pero bueno, en general me gustan muchas canciones y muchos grupos, pero bueno, he elegido Breakfast in America por connotaciones también personales. Yo creo que las canciones se meten en nosotros, a veces por una experiencia, ¿no? Tenemos una canción de amor porque hemos bailado a lo mejor en un baile bonito escuchando esa canción, o a lo mejor hemos hecho un viaje y algo que hemos visto, un paisaje precioso, sonaba esa canción. Entonces al final las canciones representan algo muchas veces en función de nuestra vida. Y yo en concreto tengo un recuerdo, y es que me llevaba a mi tío a jugar a baloncesto los partidos de los sábados. Yo iba alucinado y flipado, pensaba que iba a ser un jugador de la NBA con 12 años. Y entonces pues iba encantado. Y me ponía esta canción, Camino de las Rozas, y entonces pues yo iba en plan escuchándola. Y cuando luego he hecho viajes y cosas, pues es una canción que me pongo siempre para salir arrancando con el coche. Entonces, pues dices, qué tontería, ¿no? Pues a lo mejor esta canción para muchas personas no significa nada y para mí sí lo significa y quería compartirlo. Así ven un ladito más personal de los profes.
Pues vamos a escuchar Breakfast in America de Supertramp. Seguimos con la entrevista de hoy al equipo directivo del Colegio Público Jacinto Benavente de Galapagar. Fadi, como director del colegio en el que nos encontramos, cuéntanos brevemente qué medidas, propuestas, soluciones e ideas, son muchas cosas, habéis puesto en marcha para que el proceso educativo de nuestros alumnos no parara en todo este tiempo tan extraño para todos.
Hola Pedro, buenos días. Bueno, pues cuando se planteó esta circunstancia que vino sobrevenida de un día para otro, lo primero que tuvimos que hacer fue buscar formas de organizarnos para llegar a las familias. Nos despedimos un día 11, un martes.
Bueno,
un 10. Y al día siguiente, bueno, teníamos un poco, en general la sociedad estábamos todos con el pensamiento de que esto iba a ser por un par de días, 4 o 5 días. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue organizar un sistema digital en el que poder volcar los contenidos y las tareas que queríamos ir trabajando con los alumnos, establecer canales de comunicación con las familias a través de correos electrónicos, de la web y demás. Prioritariamente fue eso. Posteriormente, cuando vimos que ya esto empezaba a alargarse, las prioridades ya fueron otras. Ya no solo era poder enviar tareas y ofrecer a los niños una comunicación educativa con ellos y demás, y ofrecer a las familias canales de comunicación, sino que también teníamos que preocuparnos por otros aspectos, ¿no? De la vida de los alumnos, la parte emocional, el saber cómo se encontraban. Y entonces ya tuvimos que, bueno, pues incluso habilitar canales que incluso desde la propia administración en algunos momentos no lo veían, en un principio sí lo veían útil y los veían una opción, como por ejemplo ahora las llamadas telefónicas o los WhatsApp. Finalmente tuvimos que decantarnos por la parte afectiva, ¿no? De los alumnos, más que la parte docente, ¿no? Entonces, sobre todo, prioritariamente, es organización, con la organización de la forma en que llegábamos a las familias, de que las familias podían llegar a nosotros. Luego también, como mencionó Concha antes, mucha coordinación con otras instituciones, tanto de la localidad como de, bueno, pues de otros ámbitos educativos, como puede ser servicios sociales, la dirección de área territorial, inspección educativa. Y bueno, también buscamos otras vías, buscamos alternativas para que los alumnos en esos primeros momentos encontrasen un apoyo en sus propios compañeros. Se habilitó, por ejemplo, una presentación compartida en la que ellos iba podían ir subiendo fotos de lo que estaban haciendo y nombrando un poquito lo que cómo invertían su tiempo, buscar un poco la conciencia colectiva de lo que estábamos viviendo y buscar el apoyo en los compañeros, ¿no? y en otras familias. Y bueno, pues también la otra parte de la labor que tuvimos era la comunicación con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid estuvo continuamente solicitando información de cómo se encontraban las familias, de qué recursos tenían, de qué carencias también encontrábamos, y por ese camino también, al ser una situación tan conflictiva y tan novedosa, pues estuvieron poniendo, bueno, salían resoluciones cada dos de tres días intentando pues buscar ayuda, a ofrecer ayuda a las circunstancias que nos íbamos encontrando, tanto a nivel por brecha digital como pues otro tipo de dificultades. Entonces también ha requerido de mucha comunicación, pues eso, con el servicio de inspección, con el sistema educativo, ¿no? Con las administraciones del sistema educativo. Y luego, pues aparte de nivel compañeros, pues también entre nosotros, pues organizarnos, llegar a acuerdos, muchos acuerdos. Hemos tenido que tener muchas reuniones, debatir muchas circunstancias, encontrar términos medios que todos nos encontrásemos cómodos a la hora de trabajar y pudiésemos ofrecerlo de forma sencilla a las familias. Como decía Concha también, ofrecer algo que fuese útil, que fuese una realidad, no algo, una quimera que luego las familias no pudiesen utilizar, porque muchas veces la brecha digital es sorprendente, como hasta este momento todos disponemos de teléfono móvil, pero nos damos cuenta que muchas veces somos incapaces de hacer ciertas cosas que no se nos han pedido en otras ocasiones. Entonces, como decía Michel, por ejemplo, el uso de la secretaría virtual para el periodo de admisión ha sido un reto bastante importante, y a pesar de eso hemos tenido que estar de forma presencial para apoyar a las familias que no tenían esa posibilidad, ¿no? O sea que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese aspecto. Y en referencia a los compañeros, igual que decía Concha, pues creo que hemos hecho una buena labor, siempre mejorable. Hemos encontrado también, después de este periodo, hemos hecho una memoria, un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y qué podemos mejorar, que tendremos en cuenta evidentemente para el curso próximo. Y la parte, otra de las partes positivas, aparte de creer que hemos llegado a las familias de la forma más eficaz posible, ha sido la capacidad de entendimiento del profesorado, de intentar entre todos buscar acuerdos y situaciones, o sea, buscar lo positivo de la situación y entre todos apoyarnos para, pues eso, pues llamándonos los sábados a las 3 de la tarde, ¿cómo has conseguido llegar tú a esta familia? Pues mira, yo utilizo este WhatsApp, yo utilizo este correo. Y un poquito ha sido, es el organización y coordinación, sobre todo.
La verdad es que de esta situación creo que todos hemos aprendido mucho, ¿no? Que seguramente nos sirva para el curso que viene, que era mi última pregunta para ti. Es una pregunta difícil. ¿Cómo se plantea el curso que viene?
Pues a nivel teórico, desde las instituciones, desde la alta institución, nos ofrecen cuatro tipos de escenarios, todo en función de la evolución del COVID, bendito, del COVID-19. Bueno, pues todos son situaciones teóricas en las que en tal situación deberíamos actuar de la siguiente forma, pues mantener la distancia social, ofrecer una serie de grupos de referencia a los alumnos, agruparlos de unas maneras coherentes para que no haya contacto entre esos grupos que llaman burbujas o grupos de convivencia permanente. La realidad, Pedro, después de lo que hemos vivido, es que no creo que, bueno, nosotros hemos preparado ya tenemos medio preparado un plan de acogida para el curso próximo, en el que se atiende, como mencionaba antes Concha, los contenidos que se han trabajado pero que merecen por su importancia ser reforzados, o que directamente no se han podido trabajar porque hemos considerado oportuno, como decía Michel, incluso al no estar de forma presencial, el trabajarlo directamente en el centro. También tenemos pensado ya y atendemos ciertas circunstancias a nivel emocional de la vuelta, ¿no? Hemos hablado con el equipo de orientación y con el equipo de especialistas para entender cómo se encuentran por dentro los niños. Desde el punto de vista de la psicología, parece ser que el término se llama el hueco emocional. No sabemos cómo han asimilado los niños este periodo de que han estado en casa, ¿no? Del confinamiento, me refiero. Entonces muchas actividades estarán relacionadas sobre todo con volver a retomar los vínculos con otros compañeros, con el colegio, con incluso, hombre, ya va a pasar tiempo, pero hemos encontrado niños incluso que tenían miedo respecto a volver a salir a la calle o de tocar a otros compañeros. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, el plan de acogida, también desde el Consejo de Directores se ha hecho una serie de propuestas que nos parecen lógicas, como podría ser en caso de tener que volver con algún tipo de medidas de seguridad, porque si hubiesen todavía brotes, por ejemplo, la jornada continua, para evitar que haya esa entrada de forma escalonada en dos horarios del día, para aprovechar más el tiempo. En principio, bueno, pues nosotros teníamos previsto de primero a cuarto teníamos previsto distribuir el alumnado en grupos de convivencia permanente, de forma que al principio eran 15, luego subieron a 20, finalmente parece que permiten hasta 25 alumnos que van trabajando en el centro con una figura de un profe o dos como mucho, y pues bueno, van dando su clase, tienen su espacio para trabajar, luego saldrían al patio y no tendrían contacto con otros compañeros. Evidentemente la distancia social se mantendría sobre todo en quinto y en sexto, que son más conscientes de la importancia que tiene. Muchos geles hidroalcohólicos de estos, mucha mascarilla, pero yo mi esperanza es que no tengamos que llegar a eso, ¿no? Que manteniendo unas pequeñas medidas de seguridad, pues podamos retomar las clases de forma habitual y nada más.
Sí, porque físicamente el espacio de las clases no da para que haya una separación entre los alumnos, ¿no?
No, en principio lo que han mandado es que tenía que haber 2,25 metros cuadrados por cada entre alumno, ¿no? Entonces en nuestras aulas, que no son muy grandes, tampoco llegan ni a los 40 metros cuadrados, podríamos a lo mejor albergar a 11 alumnos, 12, 13... Y sobre todo en quinto y en sexto, que es donde nos acogeríamos a esa circunstancia. En de cuarto para abajo, sobre todo, haríamos lo otro, los grupos de convivencia permanente, que nos ha parecido más lógico porque son niños más pequeños y no son conscientes de, evidentemente, cómo controlas tú que un niño se acerque a menos de un metro y medio a otro compañero que está jugando con él en el patio. De ahí luego, bueno, pues la concienciación que tendremos que hacer y ya hemos hecho y ya conocemos de por parte del profesorado de intentar estar atendiendo a esa circunstancia, y creo que nos permitirán una cierta autonomía a nivel centros y una cierta flexibilidad a la hora, en caso de empezar de esta manera, a la hora de desarrollar el temario, ¿no? Creemos que a lo mejor hay otras cosas más importantes que ir siguiendo a pie juntillas todos los contenidos, las programaciones, sino pues lo que hablamos antes, entender el hueco que han sentido por el confinamiento, el volver a retomar, establecer vínculos emocionales con el colegio y encontrarse simplemente a gusto en el colegio, que no se encuentren extraños.
Las emociones, ¿no? Es importantísimo. Si emocionalmente estamos bien, no solo niños, sino también adultos, vendremos más contentos al trabajo, produciremos más, ¿no? Evidentemente. ¿Se ha pensado en aprovechar otros espacios como el gimnasio, biblioteca, comedor, etcétera?
Sí, se tiene en cuenta. El comedor es una gran incógnita porque, claro, según lo que han dicho desde el Ministerio y desde la comunidad, bueno, pues en principio una de las opciones sería comer los grupos de convivencia, mantener su aula como referencia y comer ahí, traer comida de casa por el tema de la manipulación, pero no tenemos nada claro. Nosotros, por ejemplo, el gimnasio sí lo hemos contemplado como un aula magna, ¿no?, de 30 y muchos alumnos, desde la que pues, sí la podríamos utilizar. También los espacios abiertos. Aprovechando que en septiembre, bueno, si no hace mucho calor, la normativa habla mucho también de utilizar espacios abiertos, todo lo que podamos utilizar. Entonces, si es verdad que este verano a través del programa de Escuelas Conectadas de la Comunidad de Madrid, actualizan el centro y nos ponen puntos repetidores wifi y demás, que nos permitiría pues trabajar de forma digital desde cualquier punto del colegio, pues aprovechar eso y aprovechando también las carencias que hemos visto o las novedades que hemos podido disfrutar con sacando la parte positiva del confinamiento, pues arrancar también con algún proyecto piloto del uso de tablets o portátiles en las aulas. Una propuesta sería hacer pues un banco de tablets que vaya rotando por todas las aulas del colegio y desarrollando ciertas actividades que diseñaremos para perder un poco también el miedo a tener el lápiz y el papel en la mano, ¿no?, a la hora de trabajar.
Antes de terminar el programa de hoy, la entrevista de hoy con el equipo directivo y ya a las puertas del verano, una pregunta para los tres. ¿Qué les diríais a los alumnos, a sus familias y a nuestros compañeros, a los docentes, que aprovechen el verano, que el curso que viene va a ser diferente? ¿Qué le diríais?
Creo que ya les he dicho muchísimas cosas. Que duerman con los puños apretados.
Michel.
Bueno, yo creo que sí, que hay que estar pues eso, con un poquito de cautela, porque hemos visto pues que no solo la normativa, la propia situación pues es cambiante, pero sí que creo que hay que tener un poquito de esperanza en que bueno, pues que esto es cíclico, que en la vida y en la historia han pasado cosas de este tipo, que nos tenemos que enfrentar a eso, que no lo hemos vivido nosotros profesores como niños pequeños, no recordamos una situación de este tipo, la están viviendo ellos. Y bueno, y de alguna manera pues con lo que venga pues adaptarnos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que si hay voluntad por parte de los tres ejes de la educación, que son las familias, los niños, los alumnos y los profesores, al final, sea en el contexto que sea, las cosas van a salir bien. Hay que ser positivo.
Fadi.
Pues continuando con la positividad, el argumento de positividad, sobre todo disfrutar del verano, tampoco, hombre, desconectar un poco incluso de los medios de comunicación, que a veces tanta información, el seguimiento diario de cómo va, evoluciona todo y a nivel cómo está todo tan globalizado, sabemos exactamente ya si en Sydney hay tantos contagiados, pues yo creo un poco volver a los veranos ordinarios, de irnos a nuestros pueblos, con, si se puede, que también eso es un poco que hablabas tú antes de visitar a tu padre, que todavía te da un poquito de respeto. Pues si se pudiese volver a eso, a ver a las familias, a los orígenes, a los pueblos, a los veranos tradicionales, y en septiembre iremos a por lo que nos echen y ya está, sin problema ninguno.
Y ver, como decía Michel, ¿no?, el lado positivo de todo esto, que hay muchos lados positivos de todo esto. Terminamos este espacio de esta entrevista de hoy con la elección que ha hecho Fadi de una canción. Cuéntanos qué escucharemos al final.
Bueno, pues es una canción de un grupo que se llama Jamiroquai. El cantante se llama J.K., es de origen británico, y yo la escuché, pues igual que mencionaba mi compañero anteriormente, pues la, pues el recuerdo, sobre todo, aunque también tengo experiencias más actuales, pero sobre todo tengo un bonito recuerdo, un verano, quizá por ese motivo también escogimos esta canción, ¿no? La época, un día hablando de cuál es tu canción favorita, pues también pienso que dependiendo del momento, del día, de la situación, pues unos días nos apetece escuchar unas cosas u otras. En concreto, esta canción me gusta mucho porque me recuerda un verano con unos amigos recorriendo Andalucía, y bueno, pues quemamos mucho este CD, tiene mucho ritmo. En aquella época llevábamos subwoofer en los coches, por lo tanto los bajos de las canciones hacían mover hasta los cristales, y tengo un muy bonito recuerdo. Y creo que, bueno, pues un tema muy veraniego, muy movible, muy, que te hace mucho mover. Y muy divertido, la verdad.
Concha López, jefa de estudios, Michel Ver, secretario, Fadi Kassén, director del Colegio Público Jacinto Benavente de Galapagar. Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, que yo creo que las familias les va a encantar escucharos, y por aceptar la invitación de nuestra nueva radio escolar.
Gracias, Pedro. Gracias a ti.
That I wouldn't. I feel good.
Aquí termina el primer programa de nuestra nueva emisora de radio escolar Jacinto Benavente. Nos vamos con el grupo británico de funk Jamiroquai y su Black Capricorn Day. Y no olvidéis ser felices pensando en los demás.